arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Uy, qué poco elegante ha estado Lobato.
¿Por qué le quieres burrear a Lobato? ¿Qué pasa?
Ah, muy poco elegante.
¿Con
porque
quién?
Porque menospreciar a un 7 veces campeón del mundo y pedir que Jennifer López se suba al Ferrari en vez de Lewis Hamilton me ha parecido muy
eso
feo.
Está clickbait, pero de manual. Seguro.
Muy feo.
No se lo oí, pero cuando he visto,
yo sí, yo sí.
Cuando he visto el titular en diferentes webs y tal, digo, un clickbait de manual.
Ah, lo han sacado.
¿No lo has visto?
No.
Yo lo he visto, sí.
No.
El traje chicle de fresa le dejó obnubilado a Lobato y no.
Perdona,
no,
sí, no. Carmichael, es
que,
hola, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que tú puedes entrar cuando quieras.
Ah, vale.
Me dejó obnubilado más que nada porque había 31 grados en Arabia Saudí, 70% de humedad, y lo último que me apetecería es embutirme en un vestido, bueno, en un mono como ese que parecía de plástico. Hay que reconocer que, a pesar de que tiene ya más de 50 años Jennifer López, lo lucía bien, pero no, la broma de... Era en medio de una discusión con Tony Cuquerella, que él defendía a Hamilton, y yo decía, bueno, está muy bien todo el ruido que ha hecho públicamente, todos los titulares que ha dado, pero si quieres ruido en las redes sociales, contratas a Jennifer López. Yo quiero un piloto. Y el piloto que yo conocí en el año 2007 y después, de momento, ha desaparecido. Y por eso salió esa frase, que es lo que todo el mundo debe haber puesto, pero se dijeron más cosas.
Yo esperaba mucho más, es verdad, del arranque de temporada de Hamilton en Ferrari.
A ver, lo que hacía Carlos Sainz era muy difícil. Es que, a ver si ya lo ponemos en su medida, estar a una décima de uno de los pilotos más rápidos que hay en toda la parrilla de los sábados es complicado. ¿Qué pasa con el fichaje de Hamilton? Tú has fichado a un piloto que ya perdía con Russell. Tú no has fichado al mejor Hamilton, has fichado a un Hamilton que viene un poquito bajando el nivel. Hay que respetarlo, evidentemente, ganó la sprint de China, es un pilotazo extraordinario. No creo que todas las carreras vaya a estar a cuatro décimas de su compañero de equipo, pero hay que tener en cuenta que deportivamente Carlos Sainz hubiera podido seguir en Ferrari y yo sigo pensando que lo hubiera hecho mejor que Lewis Hamilton por cómo estaba adaptado el equipo, por cómo trabajaba y por lo que aportaba a Ferrari, que hay que respetarle,
pero Carlos,
evidentemente.
Pero... Yo, independientemente de lo de Carlos, me olvido de Carlos, nos quitamos un poco la bandera española, que sí, nos gustaría que hubiera seguido en Ferrari, pero independientemente, valorando a un tío que es 7 veces campeón del mundo, que yo le he conocido con un hambre, con unas ganas, vamos, te atacaba hasta en el último centímetro, cuando no podía hacerlo en la pista, lo hacía fuera de la pista, era insaciable. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto zen, pero al volverse zen se ha vuelto también menos rápido. Ya el año pasado perdió con Russell de forma, fue masacrado por Russell en clasificación, también menos, pero en carrera también, y en Ferrari está ocurriendo lo mismo. Y encima no se encuentra, sigue sin encontrarse, se le ve alicaído, se le ve cabizbajo, le preguntaron cómo puede solucionar el problema que tiene de adaptación al coche y dijo, necesito otro cerebro. Ostras, es muy fuerte, ¿eh?
Sí, la frase es fuerte. ¿Por qué? Porque resulta que a Ferrari le ha molestado que en la carrera anterior dijo que ese coche para él se estaba comportando como un extraterrestre. A poco que se ha metido ligeramente con el coche, han empezado artículos en la prensa italiana a machacar a Lewis Hamilton, que me parece completamente injusto, porque hace nada estaban... Pero también os digo el otro componente de la historia. Ha salido John Elkann y ha dicho, con los meses que llevamos, ya es rentable haber fichado a Hamilton con toda la repercusión que hemos ganado solo por tener a Lewis.
Pues ya está, lo que yo decía, Jennifer López.
¿Ves?
Pues es
que al final no va a ser clickbait. Al final va a ser...
Sí, cuando yo te digo las cosas...
La opinión de Antonio Lobato en el Soufflé, efectivamente. Bueno, ¿y Piastri tiene cara de campeón o no?
Tiene cara, sí. La verdad es que tiene frialdad de campeón, sobre todo. Y le da igual... tirarle el coche a Verstappen, algo que no siempre pasa en la parrilla, como hemos visto con Norris. Si tiene que abrir la dirección, porque el otro está haciendo el truco de siempre. El truco de Verstappen siempre es, cuando tiene la batalla perdida en el vértice, frena que no puede entrar el coche en la curva. Y entonces, así luego dicen, no, yo iba por delante. No, bueno, es que tú no entras. Pero ¿qué hace Piastri? En vez de, oye, entrarle miedo, el respeto al campeón, no. Oye, yo abro el coche, tú te vas ahí a la escapatoria y te pongo en la posibilidad de que te sancionen. pues eso es un campeón. Así que yo no sé qué pasará, no sé si habrá corriente alterna.
Vamos a darle tiempo.
Pero puede ganar el Mundial, ¿eh?
Ha ganado 3 de las 5 carreras y sobre todo lo que destaca es la frialdad que tiene. Tú ves a Oscar Piastri y no sabes si ha ganado la carrera o ha abandonado en la primera vuelta, porque siempre tiene la misma cara. Y esa frialdad puede jugar a su favor. Pero vamos a ver ahora en un duelo a duelo, en un duelo mano a mano con Max Verstappen, si Max aguanta, que aparece y desaparece Max, ¿eh? Depende un poquito del circuito. Vamos a ver cómo se comporta Oscar Piastri. Evidentemente Norris se ha desdibujado, Norris se ha diluido. El Norris que vi el sábado, después de la clasificación, después de estrellarse contra el muro, yo no había visto un piloto tan destrozado anímicamente como él, ni tan penitente. Se estaba fustigando de una forma en público que no tenía sentido. No sé si lo vamos a recuperar. Es un poco como lo de Hamilton, con la diferencia de que Hamilton es 7 veces campeón del mundo. No sé si a Norris lo vamos a recuperar, porque está sumido en una depresión tremenda. Y ahora tiene a su compañero de equipo por delante y justo detrás a un punto a Max Verstappen, su peor pesadilla.
Bueno, tema Aston Martin, tema Fernando Alonso. ¿Eso cómo está?
Mira, ¿es necesario hablar de esto?
Sí, vamos a hablar de eso. Sí, yo quiero hablar de esto porque, como decía Fernando, me quema por dentro correr y acabar 11 haciendo todo bien, ¿no? Pues tanto quema que hoy ha habido una reunión de la cúpula directiva del equipo para ver qué hacen con el AMR25. Porque la idea inicial era, bueno, pues el coche todo se va a emplear ya en el 26, ¿qué más da? Pero ahora mismo, Lawrence Stroll y la gente que manda en el equipo están viendo que no pueden arrastrarse a este nivel. Llevan 3 carreras seguidas sin puntuar.
¿Esta temporada qué número es de Fernando en Aston Martin?
Empezó en el 23, la tercera.
La tercera. Y cuando fichó, ¿qué se dijo de la tercera temporada? De lo que iba a ocurrir.
Hombre, que con lo bien que iba en la primera, pensábamos que a lo mejor en la tercera podía estar luchando por cosas mayores.
O sea, ha ido clarísimamente a menos.
Clarísimamente a menos. Sí. Te voy a decir.
Es un espejismo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es un poco un oasis lo que vimos en 2023. Fueron algunas carreras, y además hay que explicarlo. Y mucha gente me lo pregunta. ¿Cómo es posible que brillara tanto, hiciera podios en el año 2023 y de repente ahora sea el penúltimo / último equipo de la parrilla? Bueno, es que en 2023 hubo varias cosas. La primera cosa es que Aston Martin sí dio un salto hacia arriba. Vale. Pero es que coincidió que había 3 equipos que estaban desaparecidos. McLaren, Mercedes y Ferrari. Entonces, Fernando aprovechó, aprovechó ese espacio, que luego lo llenaron otra vez. Y entonces Fernando ya le costaba más entrar en el podio. Hacía cosas maravillosas y, claro, llegaba al podio. Pero Stroll no hizo ningún podio. Quiero decir que también el factor Fernando contó en el año 2023. A partir de intentaron evolucionar el coche, no lo consiguieron. Llegó el 2024, empezaron medio bien, eran el primero del resto, no evolucionaron el coche, les adelantó todo el mundo, terminaron siendo el octavo o noveno coche de la parrilla, y este año es el mismo coche del año pasado, el mismo coche que en la última carrera pusieron el fondo que habían utilizado en la tercera carrera del Mundial, porque todo lo que habían metido después no había funcionado, y seguimos igual. Ahora no quieren meter nada. Le preguntas ahí a los jefes y te dicen, no podemos entrar en pánico. No, perdona, es que estamos en pánico. Los aficionados están en pánico, el equipo está en pánico, Fernando no está en pánico, pero está desesperado porque se deja el alma. Ayer se bajó del coche destrozado. La imagen del caminando por el paddock, pero físicamente destrozado de la paliza que se había metido para ser un décimo.
Pero es que yo creo que lo positivo de la reunión de hoy, que es que hay pánico. Y yo creo que sí que va a salir de ahí, va a salir algo para, por lo menos, que el AMR25 esté un poco más arriba, para
sí, pero
que no
Carlos,
esté haciendo ridículo.
¿Qué haces en una reunión? Es que soy poco fanático de las reuniones, más en Fórmula 1. Vale, te reúnes y te dice Lawrence Stroll, oye, ¿qué estáis haciendo? Esto no camina. No camina.
Sí, pero van a dedicar
¿qué hay
dinero
en el túnel de viento? Es que no nos atrevemos a ponerlo porque es que hay cierto fallo de correlación entre el túnel y la pista. Vale, y además cualquier cosa que decidas en una reunión hoy, desde cargarte gente, tratar de potenciar el programa de evoluciones, va a tardar un tiempo. Va a tardar un tiempo en que funcione, sí funciona.
Oye, la pregunta es, ¿le merece la pena? Joder. Porque Fernando Alonso, cuando dejó la Fórmula 1 y antes de volver, dijo, yo solo voy a volver para ganar. Y está más lejos que nunca de ganar cualquier cosa.
Joseba, yo creo que está porque tiene la esperanza de que con el cambio de normativa el próximo año caigan frutos, porque tiene la esperanza de que Newey se invente algo.
Es largo el año. El año es muy largo.
Tortuoso.
Es ya. Muy largo
pero
el año.
Yo creo que hablamos de una de las aparte del carácter ganador, es el carácter luchador. él, aparte de que se enfade por acabar 11 la carrera, cuando él hace un fin de semana en el que está todo el rato por encima del coche, en el que adelanta al que tiene que adelantar, en el que hace una buena salida, insisto, con 43 años es el más rápido en tiempo de reacción, cuando lo hace todo bien, él está disfrutando al volante. Y es verdad, el horizonte que tiene Fernando Alonso es...
¿Cuántos mundiales tiene Fernando?
Tiene dos. ¿Cuántos podía tener con 8 puntos más? 5.
No, eso es ciencia ficción. Eso pero, ya, eso
bueno,
no.
Pero esa es la realidad.
Tiene dos y ya está.
Lo que va a quedar de Fernando cuando se retire quizás sea la figura de un deportista que no ha elegido bien los destinos de su carrera. Porque con ese talento debería haber conseguido más de 2 mundiales.
Sí.
O sea, es indudable. O sea, esto en un futbolista o en cualquier otro deporte, o sea, si Rafa Nadal hubiera ganado 2 Roland Garros, algo habría hecho mal. Y claro. hay que afrontarlo con normalidad. O sea, hay que decir, oye, Fernando, esto no ha habido algo durante tu carrera que no ha estado bien elegido.
También la fortuna. Claro,
sí, por supuesto. Bueno,
es fortuna, pero también es saber elegir el momento adecuado, ¿no? Y que las posibilidades del mercado te permitieran entrar en determinados sitios en determinados momentos. Fernando, a ver, su gran objetivo era irse a McLaren, se fue a McLaren en el año 2007 y pasó lo que pasó. Tomó la decisión de marcharse del tremendo sufrimiento en el que se había metido. Y dejó McLaren, que si hubiera seguido ahí, probablemente en 2008 podría haber ganado el Mundial. Esperó a irse a Ferrari. Y se tiró 2 años en barbecho, en Renault, con alguna victoria, pero sin poder luchar por el título, por el deseo de llegar a Ferrari. Llegó a Ferrari y no tenía un coche para ganar. Y luego intentó marchar a McLaren, segunda oportunidad, evidentemente fue una desgracia, fue una tragedia, y desde entonces ha disfrutado con ese año 2023 en Aston Martin, con esos podios que le hicieron volver a sentir lo que él era, y demostrarle a la gente que, a pesar de que ya era el más veterano de la parrilla, que seguía teniendo esa magia, y que si el coche le acompaña, él va a estar ahí. Tú lo decías, Juanma, si Nadal hubiera ganado 2 Roland Garros nada más.
Pero es tenis, ¿eh?
Pero es que es tenis. El problema es que aquí necesitas un coche.
Sí, un equipo.
Aquí Ayrton Senna, sí, un coche malo, no hubiera ganado nunca. Sí, sí. Ni Michael Schumacher, ni Lewis Hamilton.
Sí, sí, sí.
Y es tremenda esa dependencia.
Sí, pero Lewis Hamilton en su día hipotecó un año y luego consiguió los éxitos.
Pero es que
sí.
Lewis Hamilton... Claro. Iba a fichar por Red Bull. Quería fichar por Red Bull.
La cosa es que eligió el primer año.
Se llama potra salvaje.
Dijo, sacrifico este año y a partir de ahí ya llegaron
todos. Pero escúchame, que se llama potra salvaje, que no es que fuera un genio, que él quería ir al coche ganador. Y en el coche ganador no había sitio y llamó Helmut Marko a su amigo Niki Lauda y dijo, vete a por este. Que
lo
se
que tú quieras, Carmichael, pero eligió bien.
Y ficha por Mercedes.
Es tema iba a ser tema durante todo el año. Voy a cerrar con una cosa. He visto la recreación de la curva de Madrid, el circuito de Madrid.
La monumental.
La recreación es mejorable.
Sí.
Digamos que en la época de los donde mi hijo, yo lo veo en unos videojuegos que parecen, esto parecía unos Atari de cuando empezábamos a jugar.
Es una primera versión, digamos.
Primera versión, ¿no?
Faltaba Mario Bros conduciendo el coche.
Sí, macho, o sea, no sé, con todos los respetos, sé que yo no soy capaz de hacer eso, pero vamos, que me ha parecido muy flojo la recreación.
Bueno, lo importante
es decir,
son
no me
los
ha
datos.
Emocionado verla.
Bueno, lo importante son los datos. 24% de Peralta es una barbaridad.
Sí.
Eso va a ser espectacular.
¿Es la última curva?
No, es la 12, todavía quedarán unas cuantas de gran meta.
Que es así, inclinada.
Inclinadísima, claro, efectivamente.
Imagínate un 24,
24 es más como la Angliru casi.
Como la Angliru, claro. Sí, efectivamente, como la cuña de los cables.
Tiene esa pendiente. Imagínate cómo tienes que salir de ahí, disparado o no, volando.
No, tremendo.
Un coche va al aire.
Va a ser duro con el cuello y además es medio kilómetro. Con lo cual es larguísima.
Y además cuesta una pasta, ¿eh? Mm. Por cada grado de Peralte, el precio de fabricar la pista es exponencial.
Joder.
Sí, creo que era 1 millón de euros por grado.
Sí,
algo
es
así.
Es una locura.
Sí, una locura.
Y esa curva ya se queda ahí para siempre.
Eso se queda para siempre. Lo que quieren es que sea un monumento del automovilismo, que la gente peregrine para ver esa curva. Claro, ese es un poco el concepto. Y ahí quieren meter...
¿Se puede aprovechar para otra cosa o no?
Bueno, hombre, se puede ir en bici. Pero qué quiero decir,
pero
ya te digo, el
complicado.
24% en bici.
O para un concierto abajo, imagínate, el escenario abajo y todo el Peralte lleno de gente.
O sea, va a haber gradas claro. Con capacidad en esa zona, en toda la curva desde el inicio al final, 45.000 personas.
Joder, qué maravilla. Vale,
o sea, va a ser una especie de circo tremendo.
Bien. Lobato, ¿quieres decir algo más?
Nada más que me lo he pasado muy bien en el triplete, que la carrera no estuvo tan mal como la gente ha dicho.
Estuvo bastante bien.
Me parece que ha estado bien. Y que tenemos nuevo líder del Mundial. Vamos a ver si aguanta. A ver si es el anticristo.
¿Dónde es la próxima?
En Miami.
Miami.
Estoy mal con este tema porque no voy este año. Fui el año pasado y...
Pues yo tampoco.
Yo tampoco.
Yo no he ido nunca.
El año pasado tampoco fui.
Yo nunca fui.
No, ya, ya. Pero claro. es que me gustó
bueno,
mucho.
Bueno, yo sí fui. Fui con mi pasta a pasar unas vacaciones. Y claro, no he vuelto. No,
es caro.
Es muy caro. Miami
la dieta está todo fatal. Todo efectivamente.
La dieta se va. De todas maneras, yo quería decir algo que me quema por dentro, que es que, pese a todo, ahora mismo, si tú dices pilotos de los últimos 20 años, la lista es Hamilton, Verstappen, Alonso. Fuera de España. No está Vettel, que ganó 4 mundiales. O sea, que aún así ha conseguido ser considerado uno de los mejores pilotos de su generación y uno de los, seguro, top 10 de la historia.
Sí. Gracias, Lobato. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós.
Ahora el kilómetro.